con Silvia del Río
y Laura Martín Torruella.
Patriarcado, el podcast feminista que se ríe del patri y pretende dar voz a un montón de mujeres que luchan todos los días por derrotarlo. Soy Silvia del Río.
Y yo Laura Martín Torruella, y así empieza Patriarcado.
Hoy en Machistadas de la Semana, el mundo nos lo pone en bandeja con su publicidad contra el adoctrinamiento de género por Hazte Oír.
Por si fuera poco, la Super Bowl nos ha dejado algunos de los titulares más machistas y contradictorios.
Además, tenemos con nosotras a Marina Marroquí para hablarnos sobre los mitos del amor romántico ahora que se acerca un día tan polémico como San Valentín.
Aprovechamos así para educarnos en el feminismo antes de que nos impongan el famoso PIM por hablar de cosas tan radicales como la búsqueda de la igualdad.
Agenda feminista, os recomendaremos que vayáis al teatro a ver a Pamela Valenciano y que saquéis entradas para ver El Escándalo en el cine. ¡Comenzamos!
Hemos empezado la semana con un disgustito. Ojeando un periódico de prestigio como El Mundo, nos hemos encontrado con una publicidad que dice así:
teléfono de atención a las víctimas de adoctrinamiento de género. Hashtag teléfono PIM parental.
Y esto es totalmente en serio, ¿eh? Que además añaden, denuncia tu caso, llámanos y déjanos tu mensaje en el contestador. Pero ojo que además han decidido pisar el siglo XXI por un momento y se les puede enviar un audio por WhatsApp.
Como os lo contamos, lo mismo que le mandas un audio de 5 minutos a tu amiga contándole el drama del día, te lo puedes enviar a estos chavales tan majos de Hazte Oír, siempre y cuando seas una víctima real del terrible adoctrinamiento de género.
Venga, que empezamos nosotras.
Hola, Hazte Oír. Adoctrinarnos a sacar un autobús a pasear por todo Madrid que dice que si naces hombre, eres hombre, y si eres mujer, seguirás siéndolo. Besos.
Pero es que esta publicidad nos ha gustado tanto que la hemos pegado en la pared del estudio, para que no se nos olvide nuestro objetivo, el adoctrinamiento de género, sea lo que sea.
Y es que no hemos sido las únicas que han tenido que enfrentarse a estos panfletos, permitidme la ironía, cero adoctrinadores.
Y es que Hazte Oír ha intentado llevar esta campaña a las puertas de un centro educativo en Leganés. Spoiler, les ha salido muy mal. Y es que la policía tuvo que intervenir ya que la distribución de publicidad sin autorización es ilegal. ¡Vaya sorpresita!
Y de los panfletos de Hazte Oír a la Super Bowl. Estamos un poquito desconcertadas con los titulares que se han ido publicando esta semana.
Pero antes que nada, Yodana, tenemos una pregunta para ti. ¿Eres o no un medio machista? Ahí la dejamos y nos la contestas en el siguiente podcast.
Nos explicamos. En portada encontramos un titular que dice: Shakira y Jennifer López, dos latinas sexys en oro y plata.
Pero si pinchas en la noticia, la cosa cambia bastante. Shakira y Jennifer López reivindican el poder de las mujeres en la Super Bowl más feminista. Por favor, Yodona, aclárate, Cari.
Y como no podía ser menos, el Marca titula de esta forma un vídeo de la actuación. Así elevaron Shakira y J-Lo la temperatura durante la Super Bowl. Porque es lo que hicieron, cantar, bailar y hacer un gran show. De eso nada.
Pero la machista de estrella de la semana es una carta publicada en El Confidencial que tiene por título La igualdad explicada a Irene Montero, ministra de Igualdad.
¿Es posible tener mayor cacao mental que el que tiene el autor? Pregunto.
Definitivamente no ha entendido nada. Para empezar, dice que se permite hacer mansplaining porque le hace gracia. Y las cosas que le hacen gracia no se las prohíbe ni Dios.
Ay, estupendo, ¿no? Qué fácil es justificar todo con el humor cuando no estás del lado de los oprimidos.
Pero es que esta carta continúa con un montón de acusaciones y lecciones para Montero, que os recomendamos leer para que estéis al día en feminismo, que es que no tenéis ni idea.
Y lo que más nos gusta es cómo el autor va explicando todas las tareas del hogar que está realizando mientras escribe el artículo. Vamos, como si se mereciera un premio o algo por ello. Enhorabuena, has aprendido lo que es la conciliación. Es duro, ¿eh?
Nos encantaría seguir, pero tampoco queremos que esto sea el circo de los horrores.
Y ha sido bastante complicado elegir entre tanta machistada. Así que un consejito. No hagáis mansplaining porque es mazo de gracioso, no seáis como Hazte Oír, ni como Yodona, ni como Marca. Y ya que estamos, tampoco como Bertín Osborne.
Que por cierto, Bertín, un besito muy grande.
Y si queréis que comentemos alguna machistada, dejádnoslo en Twitter, @patriarcado_.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda que arriba la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos locos.
Con nosotras en el estudio a Marina Marroquí. Bienvenida.
Hola.
¿Podría decirse que ya eres oficialmente la madrina de Patria Ahorcado?
Estoy muy orgullosa de serlo.
Bueno, Marina, 7 mujeres, ya 8 asesinadas por violencia de género, a falta de confirmación de esta última, en lo que va de año. Y además, Ortega Smith sacando pancartas diciendo la violencia no tiene género. ¿Qué está pasando?
Pues al final es querer negar, ¿no? También hay terraplanistas y también hay... Es querer negar lo evidente. Yo, por más que me esfuerzo en pensarlo, ¿a quién beneficia negar la violencia de género y a quién beneficia el silencio de las víctimas? Yo los únicos beneficiarios directos que veo son los maltratadores, que es de los que han salido impune durante muchísimos años por la violencia de género. Visibilizarla significa señalar al maltratador y creo que hay muchas personas que no están dispuestos a ello.
Marina, según el CIS, la violencia de género ocupa la 12ª posición en los temas que más preocupan a los españoles y a las españolas. ¿Por qué crees que esto no se traduce en menos asesinatos o menos casos de violencia machista?
Pues yo creo que al final esta sociedad es bastante, bastante maleable. Los medios de comunicación saben cambiar la opinión a su antojo con bastante facilidad. Y tantos meses de proceso de Barcelona y tantos meses de tantas elecciones electorales ha sabido muy bien cambiar esa preocupación. El problema es que la violencia de género estamos equivocadas si la contamos con asesinadas, porque la inmensa mayoría de mujeres que sufren violencia de género siguen vivas en ese infierno. Entonces creo que tenemos que cambiar el foco y empezar a poner la cantidad de mujeres que viven en un infierno y no solo las que terminan en el peor de los desastres.
Teniendo en cuenta que ahora con este gobierno parece que se presenta una situación un poco más amable, ¿no?, con el feminismo, ¿cuáles crees que son los principales retos que tenemos que afrontar, aparte de lo que tú dices, ¿no?, de meter ya dentro de esas cifras de la violencia de género no solo las asesinadas, sino las que viven el infierno día a día?
Yo creo que desde la increíble, ¿no?, el increíble tren de la dignidad y los 8M, que han sido históricos a nivel mundial, hay una pregunta que yo me hacía con mis compañeras, que era si creemos que el machismo no va a tener una reacción, somos unas ilusas. O sea, hablamos de que el feminismo es el mayor movimiento pacifista que ha conseguido cambios reales en esta sociedad, y eso es cierto. Pero es que el machismo solo sabe jugar con la estrategia de la agresividad, del insulto, de la humillación y de la anulación. Y es básicamente lo que está haciendo. Yo creo que esta es la reacción del avance feminista en esta sociedad, de una igualdad que ya exigimos y no pedimos por favor. Entonces sí es cierto que creo que hay un partido muy comprometido, hay dos partidos políticos muy comprometidos con el feminismo, muy comprometidos con el avance y la lucha contra la violencia de género y sexual, pero también creo que ahora mismo está muy polarizada y hay partidos que no sé dónde sacan el dinero, que creo que deberían decirlo, pero invierten muchísimo dinero en engañar a la sociedad y con eslóganes baratos confundir que al final que no tiene género. Bueno, no tiene género, pues siempre nos violan y nos asesinan a nosotras. Qué mala suerte tenemos, ¿no? Porque al final no tiene género, pero parece que la balanza siempre se pone de nuestra contra.
Antes lo hemos comentado, lo del PIN, este parental, la publicidad del mundo, el adoctrinamiento de género, que es algo que creen que adoctrinamos en género a través, por ejemplo, de tus talleres, pero dar clases sobre caza, tauromaquia, eso es cultura.
Sí, bueno, yo creo que debo estar entre las primeras enemigas de esta gente, primero porque soy mujer, feminista, mi apellido marroquí, doy talleres de violencia de género. O sea, creo que lo tengo todo para que me cuelguen en una hoguera, que creo que disimulan, pero es en el fondo lo que quieren hacer, ¿no? Quemarte en medio de una plaza. Yo ya lo he dejado dicho, que yo siempre voy del lado de las brujas, de si la Inquisición vuelve, pero es cierto que ellos llaman, ¿no?, el único adoctrinamiento de género que existe en esta sociedad es el machismo. Y eso sí adoctrina, y eso sí nos educa. Y mis talleres han pasado hasta la fecha por más de 76.000 adolescentes de todo el país y nunca nadie se ha sentido ofendido y nunca ningún padre me ha buscado, todo lo contrario. Por desgracia, lo que veo al salir de cada aula son chicas de 15 años que están sufriendo la violencia de género que yo sufrí a los 15, son chicas que sufren unas coacciones sexuales o violaciones ya con 13 años, son chicos que descubren que lo que yo describo como maltrato es como su padre trata a su madre. Claro, yo me pregunto, ¿ese padre dejaría que su hijo vaya a un taller mío? Al final, ¿quién está detrás de esto, no? ¿Quién no quiere educar a sus hijos en igualdad, en diversidad y en respeto hacia las otras personas? Pues esas personas, yo creo, bueno, yo soy educadora social, ¿no?, que bombardean, ¿no?, ¿quién hay detrás de esos talleres? Me parece que obvian algo muy importante, que es el poder educativo de lo vivencial. Yo soy educadora social, tengo carrera y el currículum que ellos tanto abanderan, pero aún así creo que el poder de lo vivencial es tan fuerte y tan potente que se ha utilizado siempre en el sistema educativo para que tenga más conexión con los chavales. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el monólogo que hace Pamela Palenciano a través de un teatro impresionante les cala de tal manera que claro que son actividades complementarias de un trabajo educativo que tiene que ser transversal. Pero cuando miras atrás en tu instituto, ¿de qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de esos momentos en los que ha habido un clic, ¿no? Ha habido... Y es básicamente lo que yo intento en los talleres, pero bueno, es importante que al final, no entiendo, yo creo que lo que habría que hacer es que Servicios Sociales visitara esas casas de los padres que niegan la educación en igualdad a sus hijos para ver qué está pasando.
Al final la gente que, bueno, las personas que están a favor del PIN parental son personas que se han educado en el machismo y que quieren que sus hijos sigan haciéndolo.
Yo creo que es más perverso. O sea, yo creo que todos nos hemos educado en el machismo. No me fío de nadie que diga que no soy machista al 100%, porque es que se te escapa por los poros, porque ha sido desde el momento que te han puesto una muñeca en los brazos o el momento que te han puesto un Action Man, ¿no? Yo creo que eso es imposible. Yo creo que es más perverso porque para que maltraten o abusen sexualmente de una de cada tres mujeres en este país, tiene que haber un hombre que lo ejerza. Y uno de cada tres hombres son muchos votos y son muchos pines parentales. O sea, yo creo que aquí nos asusta y nos da miedo señalar y decir, a lo mejor usted no quiere que su hija vaya a una charla de violencia de género porque usted le maltrata y no quiere que lo identifique. Y eso asusta muchísimo, ¿no? Porque, madre mía, ¿qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo el honor. Pero al final es importante entender el qué hay detrás y creo que la inmensa... Mi padre era un machista de la época, ¿no? Él no ha fregado un plato nunca y él recuerda una vez que sobre todo cuando empieza a hacer el termómetro, que se tiró ahí como 15 días calladito y taciturno, y me dice, es que según esto yo una vez ya me tonta tu madre, ¿no? Y se sintió así. Le digo, bueno, esto es una escalada de violencia que va más. Y decía, Marina, es que yo no soy machista. Yo soy cómodo. A mí me encanta que me hagan las cosas. Y yo creo que esa es la clave del machismo, es súper cómodo. O sea, es súper cómodo. Yo si tuviera una persona que me hace mi comida favorita, me trata súper bien, me lava la ropa y me da un besico antes de dormir, la puta ama. Pero claro, el problema es que sí que por suerte estamos teniendo una nueva generación de hombres que están siendo conscientes que para que su vida sea tan fácil, hay una mujer detrás que se la está complicando mucho. Y creo que es importante que al final hay gente que esa comodidad pues no está dispuesta a perderla.
¿Crees que toda esta información, todas estas actividades que se realizan en torno, ¿no?, a crear una conciencia sobre la violencia de género, la igualdad, están haciendo que realmente estemos construyendo relaciones más sanas y menos tóxicas, menos desiguales?
Yo creo que para eso nos queda bastante camino. Sí que es cierto que creo que estamos empezando a ser conscientes de que a lo mejor el amor romántico que nos educa, yo lo llamo más bien maltrato romántico, ¿no? Es un amor que... ¿no? Porque al final todos hemos alcanzado una relación igualitaria cuando hemos tenido tres o cuatro fallidas y hemos visto lo que no queremos en una relación. Porque de base ese amor romántico maravilloso que todo lo puede y que al final pase lo que pase y sufra lo que sufra saldrá bien, que vemos en tantas películas Disney, al final nos damos una hostia contra la realidad importante. Hay gente que se la da más leve y otras que se las da literalmente, ¿no? Pero creo que al final sí que hay una nueva generación por lo menos que está aprendiendo antes, más rápido. Yo creo que el aumento de denuncias en adolescentes de violencia de género nos da ese dato. Yo, pues hasta la fecha habré intervenido como unas, no sé, creo que unas 200 mujeres directamente por violencia de género. A muchas, yo creo que incontables indirectamente, pero llevar la intervención directamente. Y más del 80% tenían algo en común. Tuvieran 13 años, 50 o 70. Que su maltratador fue su primera pareja. Su primera pareja, desde los 15, 16 años, toda una vida de amargura, o sales a los 30, ¿no? Antes el gran foco de salida era 25, 30, y ahora se está adelantando mucho. Ahora hay chicas con 16 años que identifican una relación de maltrato y salen de ella. Entonces yo creo que la detección precoz de lo que tanto hablamos es un poco el principio del camino de lo que está pasando, pero nos queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer y educar en que el amor deje de valer la pena y empiece a valer la alegría.
Has hablado antes de los talleres en los que trabajas. ¿Cómo ves las reacciones que tienen los adolescentes y las adolescentes cuando les hablas de tu experiencia?
La verdad es que el taller son unas 3 horas de duración en la que 2 horas y media al final analizamos la sociedad que nos educa. Yo creo que el machismo, para ser tan fuerte y tan poderoso, tiene 2 reglas fundamentales. La primera, que se hace invisible en lo cultural, en lo tradicional, en lo que ha pasado siempre. Se hace muy invisible lo cotidiano y hasta que no lo ridiculizas casi con un chiste absurdo no te das cuenta de lo tonto que es que sigamos haciendo según qué cosas. Y la segunda, que creo que es su gran baza, es que educa a chicos y a chicas tan polarizados, tan separados, en ese género tan opuesto, que no nos conocemos unos a otros. Tú creces creyendo el estereotipo de chico que te han pintado, de malote, de con su punto de chulo, y ellas y ellos de ese estereotipo de chica guarra, ¿no? Y claro, en el momento que conoces, yo el otro día una chica de 13 años me decía, ay, es que he quedado dos veces con él y no lo entiendes, es que le quiero un montón porque es divertido, es cariñoso, es que me habla, ¿no? Y que le hablara directamente era como un punto a favor, que digo, si te habla, pues cásate con él, ¿no? Pero es cierto que ese estereotipo es tan fuerte. Yo creo que ahora los grandes conflictos que está sufriendo el feminismo, olvidándonos a lo mejor del enemigo real, se luchan de la misma manera. Yo creo que lo que hay que deshacer es ese género tan, tan estricto que nos educa a nosotras de una manera, a ellos de otra, y se olvida de nosotras mismas, ¿no? Porque ninguna chica entra en lo dulce, cariñosa, divertida, sensible, que el machismo te tiene que decir, y ningún chico en lo fuerte, valiente. O sea, quiero decir, al final es un prototipo que nos oprime a todos. Yo creo que es importante, al final, algo tan utópico como educar exactamente igual, porque son personas exactamente igual. Yo creo que eso... Y un poco el taller va muy por ahí, y al final sí que cuento el precio que yo pagué, ¿no? Por creer que el amor todo lo puede, por creer que pase lo que pase, al final funcionaba, o por creer que era de buenas personas perdonar. A las mujeres nos enseñan a perdonar todo, tanto, pase lo que pase, y me ha costado tanto, tanto poner una línea del perdón, o sea, decir, no, es que hay cosas que son imperdonables. No puedo perdonar que me violen, no puedo perdonar que me maltraten por muchas horas de llanto y flores que hayan al día siguiente. Y creo que cuando yo pregunto esa línea del perdón, la respuesta siempre es la misma. Yo dejaría una relación si me pone los cuernos o si me pega. Ostras, es que tenemos la línea del perdón muy alta. Es que no concebimos las mujeres dejar una relación porque ya no seamos plenamente felices. No concebimos porque ahora mismo queremos ser nosotras mismas y ya está. Eso es de egoístas y de malas. ¿Cómo vamos a dejar una relación porque no somos tan felices como al principio, ¿no? Y creo que es el gran peligro que estamos sufriendo. Y cuando yo lo cuento, pues por desgracia, día tras día, chicas que se desmontan y me cuentan lo que están sufriendo. Pero es que esta tasa, este taller tiene una tasa de detección in situ de un 8%. Me es inviable por tiempo contar los mensajes de Instagram después. O sea, la cantidad de chicas que se identifican. Y cuento mi violencia de género sin tapujos, ¿eh? O sea, cómo me violaron, cómo me pegaron, cómo me pedía perdón, cómo volví una y otra vez, cómo salí cuando prácticamente mis hermanos me buscaban en descampado por si estaba muerta. Y se reconoce, ¿no? Y creo que es muy importante que la inmensa mayoría de los casos que me cuentan lo cuentan por primera vez. Ni se lo habían contado a los docentes en la escuela, ni se lo habían contado a las familias. Por eso creo que es tan importante este tipo de talleres, porque destapa una caja que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo cuentas a tu madre que te han violado? ¿Cómo lo cuentas? Entonces yo creo que es importante que exista algo externo a lo que puedan confiar, contárselo, y que a partir de ahí todos los mecanismos y los equipos pedagógicos del centro se pongan en marcha para ayudarles.
Hablábamos de amor, de que hay que hacer que el amor deje de merecer la pena y que el amor no todo lo puede. Entonces queremos preguntarte, ahora que viene San Valentín, aunque reflexionemos siempre, siempre sobre qué es el amor romántico, si estamos teniendo una relación tóxica o no, siempre hay como esas pequeñas cosas que seguimos haciendo, porque es lo que tú dices, ¿no? También tenemos como el listón del perdón muy, muy alto, tenemos como esa sensación de que nos debemos a la otra persona, ¿no? No dejamos una relación porque, mira, ya no soy feliz, sino que vamos a intentar lo que el amor todo lo puede, siempre el amor vencerá. Entonces queremos pedirte unos consejos para intentar quitarnos de en medio todas estas ideas, ¿no?, sobre el amor romántico, intentar ver cómo podemos ser mucho más, no sé, con sus relaciones mucho más sanas.
Yo creo que al final el truco de todas las personas es tener su felicidad en el centro de su vida, ¿no? Yo creo que solo hace falta mirar las generaciones anteriores para ver que ellas han sido las menos importantes dentro de su vida. Se han dedicado a cuidar, a proteger, y se han olvidado de ellas mismas. Yo creo que cuando tú eres plenamente feliz, puedes hacer feliz a otra persona. Y creo que esta nueva generación de hombres no quieren unas sirvientas, no quieren una puta que se acueste con ellos, una sirvienta que la haga la... No, quieren una pareja y quieren una compañera, y eso solo se puede hacer si eres plenamente feliz. Al final creo que el amor es la que saca la mejor versión de ti misma, ¿no? Lo que te hace ser mejor y querer ser mejor, y ya no ser... No lo que quieras de él, sino cómo eres tú cuando estás con él. Yo creo que es importante que tener una pareja que siempre te aporte, ¿no? Yo siempre lo digo, yo sola soy feliz un 10, encuentro a alguien que me haga feliz un 11, o para qué me esfuerzo, ¿no? Con la de tiempo que al final te quita a nivel práctico y todas las cosas que tienes que hacer. Y creo que al final es cambiar ese del amor lo es todo, sino que el amor es quien te acompaña y quien hace más bonita tu vida.
Y por último, para acabar, te queríamos pedir un propósito feminista para este 2020, que...
Un propósito feminista.
Que va a ser duro.
Yo tengo muchos propósitos feministas que son ahora mismo utópicos, ¿no? Como que dejen de asesinar mujeres o dejen de violarnos. Y sé que son utópicos. Que yo creo que siga cimentándose de esta manera la sororidad. Yo creo que la sororidad hay que entenderla bien. La sororidad no es un derecho que otras mujeres tienen que tener hacia nosotras. Yo entiendo la sororidad como un ejercicio. Un ejercicio que a veces sale solo y otras veces cuesta mucho. Pero creo que es importante ahora mismo que cuando nos intentan dividir estemos más unidas que nunca todas las mujeres y luchamos al final contra ese porcentaje, pequeño porcentaje de hombres que quieren seguir en sus cavernas, pase lo que pase, que tengan que pasar por encima de nuestros cadáveres, ¿no? Y creo que al final seguir construyendo esto tan bonito que estamos haciendo en esta sociedad como la sororidad es mi propósito para este año.
Muchas gracias, Marina, por acompañarnos y por compartir este rato con nosotras.
Un placer.
El espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Agenda cultural feminista repleta de planes para el fin de semana.
Si aún no habéis visto a Pamela Palenciano y su monólogo No solo duelen los golpes, no sé a qué estáis esperando. hoy a las 8 en la Plaza de Peñuelas y mañana a las 5 de la tarde en el Teatro del Bar.
Y del teatro nos vamos al cine. Hoy se estrena El Escándalo, una película que cuenta la historia que hizo tambalear los cimientos del imperio mediático Fox News, protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.
Y desde el Espacio de Igualdad, Berta Cáceres, nos ponemos las gafas moradas para hacer una revisión de la prensa semanal. Sábados por la mañana, de 10 a 11.
Mañana Madrid se tiñe de morado en la cadena feminista que da comienzo al mes de reivindicaciones previo al 8M.
El objetivo de esta acción es denunciar las distintas violencias que sufrimos como mujeres disidentes. Una cadena de todas contra el patriarcado.
Si quieres saber cómo unirte, visita nuestro Twitter, donde te hemos dejado toda la info necesaria.
Y además, el 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Caixa Forum ha preparado un coloquio gratuito con 5 mujeres científicas que contarán de primera mano cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan día a día.
11 de febrero a las 7 de la tarde. Entrada libre hasta completar el aforo.
Estas han sido todas nuestras recomendaciones feministas para que disfrutéis del fin de semana.
Despedimos con Halsey, ya que todavía seguimos de resaca post-concierto.
Y antes de decir adiós, agradecimientos a Alex Iglesias, productor musical.
En la mesa de sonido, Dani Sierra, Nacho García y Darío López.
Nos vemos la semana que viene.
¡Abajo el patriarcado! So